Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Y comenzamos así, amigos, nuestro Vida y Salud de hoy. Qué bueno que podamos estar juntos en este nuevo espacio, un nuevo día. Sí, gracias a Dios por esa linda oportunidad que nos da de encontrarnos cada mañana para aprender, para crecer en conocimiento y, por supuesto, en bienestar. María Belén es mi nombre, te saludo a ti con el deseo de que puedas encontrarte muy, pero muy bien en este momento y te presento quienes están conmigo aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Doctora Gisela Maldonado, buen día.
Buen día, María Belén, contenta, un lindo día hoy. Tú estás de un rosa espectacular. Entré al estudio y María Belén siempre con una vida, con un ánimo y de color rosa, muy lindo tu rosa.
Gracias.
Contenta. Y bueno, no puedo ver a nuestros amigos, pero ya mandándoles un abrazo enorme, contenta de estar con ustedes hoy día para aprender sobre un tema muy interesante, María Belén.
Interesante, la verdad, el tema de hoy. Interesante, no hemos hablado, al menos en nuestros Buen Día Nuevo Tiempo, nunca lo hemos tocado ahí. Este tema, la radio no es un tema que se toque mucho tampoco, así que hoy, en un ratito, ya estás curioso, yo sé, pero en un ratito ya vamos a contarte cuál es el tema, porque primero permíteme saludar al invitado, a quien va a hablar del tema, y estoy hablando del pastor Brian Chalá. Él es argentino, él es pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y él predica el Evangelio para miles de personas a través de su ministerio en redes sociales. Pastor Brian Chalá, bienvenido.
Muchas gracias por acompañarme, por estar aquí contigo. Doc, todo bien, un placer.
Todo bien.
Gracias por la invitación ahí.
No, gracias por aceptar, pero él no solo predica a través de las redes sociales, María Belén. Él es presentador, es quien también trae la meditación cada día a nuestro programa Entre Familia, que puedes ver, ¿cierto? Ahora por el canal de YouTube hispano, puedes entrar ahí y ver toda nuestra programación. Él está ahí. También es autor de revistas de escuela bíblica. Él es aquí en Nuevo Tiempo, una persona que ha aportado con mucho conocimiento. Estamos contentos de tenerte, Brian.
No, contento yo de la oportunidad. Sé que siempre tocan temas muy, muy buenos. Y espero que el de hoy, no voy a decir todavía, no me corresponde. Espero que el de hoy también pueda ayudar ahí quien está escuchando por otro lado.
Bueno, vamos entonces a mencionar el tema. Nuestro productor también está por aquí sentadito. Hoy no tiene micrófono, Seba. Hoy no tiene micrófono, pero
se puede acercar a cualquiera aquí.
Se puede acercar, está presente. Y está esperando tu mensaje, sí, tu mensaje, amigo, amiga, que ya puedes comunicarte. Y ahora sí te voy a decir el tema. Yoga, hoy vamos a hablar del yoga, ¿sí o no? ¿Qué opinas tú? A ver, cuéntanos en tu mensajito al número de Radio Nuevo Tiempo, más 5512-9815-129. ¿Qué piensas de yoga? Como cristianos, ¿será que podemos practicarlo? ¿Deberíamos practicarlo? A ver, cuéntanos al respecto. ¿Qué piensas tú del yoga y cuál es tu opinión? Más es 5512-9815-129. Y si tienes alguna preguntita, por supuesto, la vamos a estar esperando desde ahora. Comienza desde ahora, porque después a último momento por ahí no da tanto el tiempo de poder contestarte. Y Brian, adentrémonos entonces en el tema. Cuéntanos primeramente qué es el yoga para quien tal vez no conozca al respecto.
Bueno, por ahí es un tema que en primer lugar queremos tratar con respeto porque hay muchas personas que tal vez lo vienen practicando, que estaban con la radio puesta a todo volumen y dicen, ¿cómo que van a hablar del yoga? No me digan que ahora. ¿Por qué? Porque es un tema que por ahí para la gente presenta no solamente una práctica en cuanto a lo físico, sino también algo social. Voy con mi amiga, bueno, cierto, con mi familia a practicarlo, lo he hecho por mucho tiempo. Para muchas personas incluso se dice, bueno, para mí me trajo resultado, ¿no es cierto? Estoy mucho mejor, tanto física, emocionalmente. Entonces es algo que por ahí va a tocar algunas fibras del ser, como me gusta decir. Pero al mismo tiempo creo que como cristianos somos llamados a toda práctica y toda creencia que tenemos, filtrarla a través de la Biblia. O sea, tenemos que vivir la vida con una cosmovisión bíblica. En otras palabras, no es lo que Brian piensa, no es lo que Gisela piensa, no es lo que María Belén piensa, ni Sebastián piensa, sino lo que dice la palabra de Dios con respecto a ese tema. Con ese paréntesis introductorio, cuando hablamos de yoga, creo que podemos ir a la propia definición de la palabra, ¿no es cierto? Que viene por ahí del sánscrito yug, que significa unión o unir. Ya la palabra dice un montón de cosas, ¿no? Unión o unir. Ahora, por ahí nos lleva esto a la siguiente pregunta y es ¿unión con qué? ¿Unir con qué? Porque si es unión, así como religión, por ejemplo, la palabra religare viene del latín, ¿no es cierto? Que es reconciliar y poder nuevamente ligar esa relación que estaba separada. Aquí de nuevo, unir, unión, ¿unión con qué? Y ahí es donde la situación se pone un poquito más compleja. Tú, María Belén, dime si quieres que profundice o si...
Para. Sí, no, por supuesto. Quiero que profundices, quiero saber todo. Tiene que ver con el yin y el yang. Me quedó una duda. Vamos también a respecto a eso.
Muy bien, tenemos que entender que dentro de lo que son las prácticas orientales hay un montón de cosas.
Sí.
O sea, no es algo tan simple. En Occidente somos un poco más estructurados, todo es más línea recta, ¿no? Pero en Oriente es como todo más mezclado, un poquito de aquí, un poquito de allá, se combina, sale algo nuevo. Hay como muchas cosas metidas, ¿no? Entonces, dentro de lo que tenemos aquí de yoga, hoy en día aquí en Occidente lo vemos como ¿qué? Lo vemos como estiramientos, lo vemos como técnicas de respiración, lo vemos, ¿no es cierto?, como algo que me va a traer
un ejercicio
paz,
físico,
un ejercicio,
¿no?,
físico. Es más, me lo recomendó una amiga, me lo recomendó la psicóloga, ¿no es cierto?, yendo a terapia.
El médico.
El médico también. Haz un poquito de yoga, te va a hacer bien, a ordenar un poquito la cabeza, vas a quedar un poquito mejor. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender? El yoga es una disciplina espiritual. Y voy a repetir eso porque creo que va a ser la base de todo lo que estemos conversando, ¿no? El yoga es una disciplina espiritual. ¿A qué hacemos referencia con disciplina espiritual? Mencionamos algunas del cristianismo, que por ahí es un poco más conocido, ¿no? La disciplina espiritual de la oración, de la lectura de la Biblia. Entonces, el ayuno también podemos mencionar, entre otras, ¿no? Estas son disciplinas espirituales que encontramos en el cristianismo. Ahora, el yoga también es una disciplina espiritual. La pregunta es, ¿de qué? ¿De dónde viene todo esto? Es como que es una disciplina espiritual.
¿Qué religión?
Claro, si lo hago aquí en la esquina de mi casa, es una disciplina espiritual. Si yo no le oro a nadie, yo no leo ninguna Biblia, si yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que arrancar que el yoga viene de lo que se conoce como monismo. Sería lo más grande. Vamos a ir desde lo más grande hacia lo más pequeño. Vamos haciendo un filtro, ¿no? Un funil, hay un embudo. Entonces, ¿qué es lo que significa? El monismo es la creencia de que es una postura filosófica más que una religión, y creo que eso es importante diferenciar, ¿no? Es una postura filosófica que sostiene que toda realidad, en última instancia, proviene de una sola fuente o se compone de una única sustancia. Según esta visión, todo lo que existe, ya sea materia, mente, vida, cosmos, está conectado y tiene el mismo origen esencial. Por eso el monismo se diferencia de otras posturas como el dualismo, el pluralismo. El dualismo es el que dice, por un lado está la materia, por otro el espíritu. O el pluralismo, que afirma la existencia ahí de muchas realidades, vamos a decir así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro del monismo hay tres tipos de monismos. Tenemos el monismo materialista, el monismo neutro y el monismo idealista. Y por ahí la persona que está del otro lado dice, ¿de qué están hablando? Estaban hablando del yo y ahora que el monismo, que esto, que el otro. Paciencia, recuerda que toda práctica tiene detrás una creencia.
Exacto.
Ninguna práctica podemos sacarla, independizarla de su creencia. Y a veces hoy en día, como algo está de moda, como algo funciona, no cuestionamos la creencia detrás de la práctica. Y ahí entramos en un terreno peligroso. ¿Por qué? Porque, es demasiado complejo. Ay, no quiero saber. Ay, pero tenemos que entender qué es la creencia que está detrás. Volviendo entonces, vamos a llegar a cuál es la creencia. Y vas a decir, no, ¿cómo puede ser que yo no sabía? Y vamos a llegar ahí. Tenemos los tres tipos de monismo, dijimos, ¿no? Monismo materialista sostiene que todo lo real es materia o energía física. Tenemos el monismo neutro, que afirma que la sustancia fundamental no es mental ni física en sí misma, sino algo más básico y neutral. Y, presta mucha atención, monismo idealista o mentalista. ¿Por qué? Propone que la realidad última es de naturaleza mental o espiritual. Y en esta perspectiva, la conciencia es la base de todo lo que existe. ¿Por qué esto es importante? Aquí es donde se conecta todo con el yo. Este es el momento que estabas esperando para decir, ahora tiene sentido todo este círculo que viene metiendo. La razón es simple. En muchas corrientes del yoga clásico y en escuelas filosóficas que influyeron, como el Advaita Vedanta, se enseña que la realidad última es de naturaleza consciente, espiritual o divina. Entonces hay algo que ellos llaman de Brahman. Y aquí es donde se pone más interesante todavía. ¿Qué es el Brahman? Es la esencia absoluta, es lo que ellos entienden como el todo. La esencia absoluta es eternal, es espiritual. O sea, el Brahman es todo, es la realidad última, vamos a decir así, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? El Atman, que ellos le llaman, tranqui, no hace falta que te acuerdes las palabras, tú ves pegando ahí el concepto, ¿no es cierto? El Atman, que es la conciencia profunda del individuo, es visto como idéntico o inseparable de esa realidad última. Ahí es donde entra el monismo, ¿no? Van juntos, o sea, es como que todo pertenece a lo mismo. Ahí por eso escuchas mucho hablar de energías y demás cosas. Ahora, el mundo físico se interpreta como una manifestación de esa conciencia o energía primordial, que era el Brahman. Entonces, toda la realidad, todo lo que tú ves, todas las personas, todo lo que sucede, es una expresión de la conciencia de esa realidad última que es el Brahman. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí es donde entra el yoga. ¿Por qué? En estas visiones, lo fundamental es la conciencia, o sea, lo que pasa en la cabeza, no la materia, lo que puedo tocar, ¿no es cierto? Lo más tangible. Entonces, la meta del yoga, ¿cuál es? Reconocer la unidad interior con lo divino y despertar de la ilusión de la separación. Traduciendo un poquito para que quede un poco más simple. Según esta corriente filosófica, ¿qué es lo que se entiende? Que como seres humanos, la raíz de nuestros problemas, falta de paz, el estar siempre con la cabeza dada vuelta, el tener dificultad, el no poder descansar bien, el poder estar mal físicamente, tiene que ver porque tenemos en conciencia una separación de ese Brahman. Estamos como separados de esa realidad última, estoy mal, todo está mal. Mientras estoy separado de eso, es como cuando por ahí tengo la televisión prendida y la desconecto del enchufe. No sé cómo será en otros países la palabra enchufe, pero será como el enchufe, ¿no? ¿Está bien? Del enchufe. ¿Por qué? Dice, ah, no, la televisión no funciona. Entonces no importa el potencial que tenga la televisión, si no está conectada a, no va a funcionar. Exacto. Lo mismo pasa acá. ¿Qué es lo que se entiende? Tú estás desconectado de esa realidad llamada Brahman, y hasta que tú no te vuelvas a conectar a esa realidad, tú no encontrarás esa paz que estás buscando. Y esta paz la alcanzas por medio de prácticas, de respiración, de meditación. Entonces, ¿el yoga qué es? Es el cable que conecta la televisión a la energía. Es ese cable, ¿no es cierto?, que vuelve a unir aquello que estaba separado. Y a través del yoga, con todo lo que hay dentro de él, uno vuelve a unirse a ese ser espiritual, a esa realidad más que ser espiritual. Entonces, fíjate, no es algo que uno dice, ah, solamente es un ejercicio, solamente es una práctica, sino que su función primordial es ser una disciplina espiritual para unirme nuevamente con esa realidad última que en la filosofía hindú es el Brahman. Terrible. No sé qué les va a parecer a ustedes. Yo hablé demasiado, vamos conversando un poquito.
No, sí, y ahí sería teórica, interesante, ¿no? ¿No, pastor? Contarle a nuestros amigos cuál es la religión que está por detrás del yoga, porque hablamos de esta filosofía que es el monismo, pero ¿cuál sería la religión?
Ahí es donde nos metemos con el hinduismo. Ajá. Ahí es otra vez, ¿por qué? Tenemos que entender que la cabeza de Oriente es bien diferente de la de Occidente. Entonces, cuando hablamos de hinduismo también hay varias ramas, no es tan cuadrado, esto aquí, esto allá. Pero de base tenemos el hinduismo, ¿no es cierto?, que utiliza esta disciplina espiritual. Por lo cual la pregunta sería, si yo soy cristiano, creo en el Dios de la palabra de Dios, ¿qué estoy haciendo practicando una disciplina espiritual que corresponde a otro sistema de creencias que hablamos que es el hinduismo y su cosmovisión monista y que está relacionada a otro tipo de deidades de realidad espiritual contraria a la que yo creo en la palabra de Dios? Es totalmente incoherente mi práctica con mis creencias.
Claro.
Y ahí es donde está el problema. Es como que yo le diga a un hindú, no, tienes que leer la Biblia y orar, pero no tiene nada que ver con el cristianismo. No, es que fundamentalmente de eso se trata el cristianismo. Es la forma, yo entiendo, como cristiano, ¿no es cierto?, que a través de la oración, de la palabra de Dios y de otras disciplinas espirituales, yo puedo reconciliarme con ese Dios al conocer su sacrificio de amor, el mensaje del Evangelio. Entonces, yo entiendo que esas son disciplinas espirituales para poder conectarme con Dios. Entonces, yo no puedo estar practicando disciplinas espirituales que son contrarias a mi creencia y que están relacionadas con otra realidad espiritual que yo no creo. Uh-huh. Es mezclar manzanas con naranjas. Y ahí no funciona muy bien la situación, ¿no?
Exactamente.
Excelente, Brian. Y entonces, ¿se puede separar, como decíamos, ¿no?, la práctica física de yoga de la espiritual? Porque, por ejemplo, hay personas que dicen, no, pero a mí, claro, o yo voy y a mí no me hablan nada de deidades hindúes.
Yo solo hago las posturas físicas, los movimientos, porque yo lo que quiero es hacer ejercicio.
Hacer ejercicio.
Hago ejercicio.
Exacto. ¿Existe esa separación? ¿Cómo es?
Estamos en una sociedad que todo le gusta tenerlo fragmentado, ¿no? Mm. Todo en cajitas. Ah, bueno. De nuevo, lo que decía al principio, ¿no? Mi práctica nada tiene que ver con la creencia. No tiene mucho sentido ya directamente la frase, ¿no? Exacto. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Vamos a ir a un caso bíblico para poder entenderlo mejor.
Sí.
De nuevo, acá no estamos para ver la opinión de Brian, ni de Gisela, ni de María Belén, ni de Sebastián, sino qué dice la palabra de Dios. Obviamente, no tenemos un caso en la Biblia que diga Jesús y el yoga y nos presente 25 versículos sobre el tema, ¿no? Pero sí tenemos principios que podemos usar para poder discernir si algo es bueno o algo es malo.
Excelente.
¿Qué es un principio? Un principio es algo que es, independientemente del tiempo y del lugar, que lo podemos aplicar a diferentes circunstancias. Por ejemplo, la Biblia no habla de los videojuegos, la Biblia no habla de si puedo fumar tal tipo de droga, la Biblia no habla de si puedo ver esta serie o esta película, pero nos da principios para poder evaluar dichas prácticas.
Uh-huh.
Entonces, vamos a un caso, que es el caso de Corinto, que en lo personal creo que es lo más cercano para poder entenderlo, ¿no? Un poco de contexto, por las dudas, si luego quieres leer, es 1 Corintios capítulo 8 hasta el capítulo 10. Pablo le escribe esta carta a la iglesia que está en Corinto. ¿Y cuál era el problema? Siempre decimos que cuando leemos las cartas del apóstol Pablo estamos escuchando solo un lado de la línea telefónica. No sabemos qué se dice del otro lado. Es más complicado, ¿no? Pero cuando entendemos qué es lo que pasa del otro lado, queda mucho más clara la carta. Entonces, en Corinto era común sacrificar animales a los ídolos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Parte de esa carne se quemaba como el acto allí, ¿no es cierto?, de adoración. Otras se consumían los banquetes que estaban en el templo, que eran parte de templo, recordando templo pagano, ¿no es cierto? Uh-huh. Y otra, sobró un poquito de carne, que no lo usamos ni en la adoración ni en los banquetes, la dejamos en el mercado, la vendemos a un menor precio y se vende allí para el consumidor final, ¿no es cierto?, que quiere ir un día a la feria y comprarse un poquito de carne. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Surge en Corinto una pregunta, una cuestión que es, nosotros, como cristianos, ¿podemos comprar esa carne que está en el mercado y comerla? ¿O sería participar de la idolatría, entendiendo que esa carne se separó para adoración, para los banquetes en el templo pagano, y ahora llegó allí a la feria, vamos a decirlo así, ¿no es cierto? Entonces, esa era la cuestión que le mandan un mensajito, vamos a actualizar un poquito, le mandan un mensajito a Pablo para que resuelva. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Pablo, para poder resolver este asunto, presenta 4 principios. Hay 4 escenarios, dice Pablo, que debemos evaluar y fíjense en cuál de ustedes se identifican con estos escenarios y esto lo vamos a relacionar con el yoga. Primer escenario, si alguien participa sin saber el trasfondo, no hay culpa. Pablo dice, ¿no es cierto?, en 1 Corintios 8:4, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Entonces, si alguien comía y no sabía cuál era la procedencia de esa carne, no estaba reconociendo ni adorando ese ídolo. Segundo escenario, si alguien conoce su origen, lo recomendable es abstenerse. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 28, si alguien nos dice esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Entonces, cuando ya se revela que algo proviene de adoración idolátrica, la actitud cambia.
Claro.
Tercer escenario. Si la participación puede hacer tropezar a otro creyente, que vi a Brian en el mercado comprando la carne sacrificada, ¿cómo puedes? Si haces, otra vez, ¿no es cierto?, hace dudar a otro creyente, que dice Pablo en 1 Corintios 8:9, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, lo evito por la apariencia que puede dar lo que estoy haciendo. Y cuarto, El cristiano no debe involucrarse en prácticas con significado espiritual ligado a falsas deidades o fuerzas espirituales. Pablo dice en 1 Corintios 10:21, y este texto es fuertísimo, dice, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué es lo que está diciendo? Aquí la intención personal no basta. Si estamos delante de una práctica espiritual, invocación, culto o camino, que nos lleve a la unión, a la relación con otro tipo de divinidad o realidad espiritual, entonces su naturaleza que es incompatible con Cristo. Es lo que luego Pablo llama también de yugo desigual, ¿no? ¿Por qué? Yo no puedo someterme al yugo de Cristo y a la vez estar sometido al yugo de otro tipo de deidad o de realidad espiritual. Porque Pablo termina diciendo allá a Corintios, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? No puedo ir para un lado e ir para el otro. Es como, por ejemplo, estoy casado con mi señora, ¿no es cierto? Luara, le mando un abrazo de paso.
Un abrazo, yo que... también le mando. Es mi amiga, la quiero mucho.
Imagínate, yo le digo, amor, ¿sabes qué? Lo que tenemos es increíble, te amo, prometí estar contigo por el resto de la vida, pero también tengo otras mujeres que me gusta tener otro tipo de prácticas espirituales con ellas, vamos a decirlo así. Me gusta tener, pero no pasa nada, porque yo creo en ti como el amor de mi vida, pero tengo también estas prácticas con otro tipo de amores, entre comillas, ¿no es cierto? ¿Qué creen que ustedes, Luara, me va a responder? Primero que no estaría aquí porque estaría internado en el hospital de la reacción que... ¡Hijo, estás loco! O sea, no existe la posibilidad. ¿Por qué? Práctica y creencia van de la mano. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que dice? Ustedes no pueden decir, somos de Cristo, y al mismo tiempo sentarse en mesa de demonios. Por lo cual, la pregunta es, ¿en cuál de estos cuatro escenarios planteados por Pablo ingresaría el yo? Teníamos el primer escenario, ¿no es cierto? Alguien participa, sin saber el trasfondo, no hay culpa. Ahora tú no puedes decir eso porque tú acabas de escuchar este episodio y tú sabes el trasfondo detrás de la práctica que estás diciendo. Exacto. Por lo cual, primer escenario, cancelado. Segundo, si alguien conoce su origen, lo recomendable es abstenerse. Entonces decimos que una vez que conozco esto, lo recomendable es pasito atrás. Tercero, si la participación puede hacer tropezar a otro creyente, debe evitarse. Ay, pastor, pero eso significa que uno está totalmente débil en la fe, que uno no tiene discernimiento. Yo puedo diferenciar entre una práctica y la cre... No, ¿qué dice la palabra de Dios? Mirad que esta libertad vuestra no venga también a ser tropezadero para los débiles, uniéndolo a los dos puntos anteriores, ¿no es cierto? De que tú ya conoces y que es parte de. Pero especialmente el yoga entra en el cuarto escenario, donde dice, el cristiano no debe involucrarse en prácticas con significado espiritual ligado a falsas deidades o fuerzas espirituales. ¿Por qué? Porque como analizamos anteriormente, el yoga tiene esa ligación. Entonces, por más de que yo diga, yo no creo en, yo no participo de, no se habla de eso allí donde yo practico el yoga y me trajo resultados, la Biblia te dice sí. Pero esa práctica, como dijimos, es una disciplina espiritual que está ligada a un yugo que es contrario al yugo de Cristo. Por lo cual el mensaje de la Biblia es fuerte y te dice, no participéis de la mesa del Señor y al mismo tiempo de la mesa de los demonios. Para mí es fuertísimo ese texto. Solo de intentar visualizarlo, es fuertísimo ese texto. No puedo sentarme en las dos mesas. Igual el ejemplo de Luara. No puedo acostarme con mi esposa y a la vez con otras mujeres. Eso es contrario a lo que conocemos como casamiento o fidelidad. Claro. Lo mismo pasa aquí. Si yo tengo un compromiso con Cristo, yo no puedo estar acostándome con otras realidades espirituales.
Brian, hoy decías que yoga significaba unión, unir. Entonces sería, ¿la unión de qué? Pensando en esto que acabas de decir, ¿es con una divinidad hindú? ¿Es con el Brahma ese que hablaste hoy?
Es el Brahma, que se cree, como dijimos, el monismo, ¿no es cierto? El monismo está en todo. Todo procede de, creemos que la realidad es una expresión de la conciencia del Brahman. Entonces, a través del yoga, ¿yo qué es lo que digo? Mi falta de paz se debe a que no estoy conectando con esa realidad.
¿Y el Brahman sería una divinidad?
La realidad última espiritual. No lo tratan como un ser, sino como una realidad espiritual. A nosotros se nos complica porque somos teístas, ¿no es cierto?
Creemos claro.
Que hay un ser último que lo que pasa es que tiene, ¿no es cierto?, esta relación con nosotros. Pero en el caso del hindú, recuerda que inclusive, ¿no? Si profundizamos de esta realidad, surgen un montón de divinidades. Tienen miles de divinidades ellos. ¿Por qué? Porque todas son expresiones de esa conciencia última. Por eso decíamos que, a diferencia del monismo, que es dualista, donde está la materia y donde está el espíritu, ellos no creen eso. Todo es una conciencia, es muy abstracto. Fíjate qué difícil incluso es para...
Es difícil de entender, nosotros, realmente.
Porque tenemos otra cabeza, ¿no?
Sí, sí.
Pero para ellos, ¿qué es? Es todo abstracto, todo es esa realidad espiritual última de donde viene todo. Todo esto como si fuera... No es exactamente eso, pero como para que se entienda un poco, sí. ¿No es cierto? Imagina que yo escribo o hago un dibujo en un papel. Ese dibujo va a ser la expresión de mi conciencia. Uh-huh. Entonces, ¿qué se cree en esta realidad? De nuevo, esto está lejano, pero es para que podamos entenderlo un poquito más tangible. Se entiende que la realidad, todo aquí, tú, María Belén, Sebastián, yo, somos ese dibujo. Somos la expresión de esa realidad espiritual que está en todos lados. Porque así como nosotros creemos que hay un ser, en el monismo se cree que todo es ese ser. Por eso también está muy ligado al panteísmo, ¿no?
Claro, claro.
Va todo muy de la mano allí, porque el panteísmo es todo es Dios.
Todo
hace parte de Dios.
Perfecto.
Lo mismo aquí, ¿no? Todo, nosotros estaríamos desconectados de ese todo. Es lo que muchas veces por ahí se usa mucho hoy, las vibras o las energías, no sé si escucharon hablar.
Sí.
Porque no estamos vibrando, no estoy en la energía que está alineada con... Porque al estar separado de esa energía, de esa vibración,
perfecto,
de esa realidad... Yo no tengo paz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A través del yoga, que es la disciplina espiritual...
Es esa energía.
Yo lo que hago es me conecto de nuevo con esa realidad. Esa es la,
perfecto,
esa es la función del yoga, conectarme con.
Y ahí sería interesante comentar, quizás tú has escuchado hablar del yoga, no sabes bien cuál es la práctica en sí, qué es lo que conlleva en sí el yoga. Sería importante a lo mejor contar, ¿cierto? ¿Cuáles son esas... la práctica del
todo
yoga,
lo que está ligado. Perfecto.
Uh-huh.
Dentro de las prácticas que tenemos del yoga, vamos a mencionar cuatro, ¿no es cierto? Porque son más fundamentales. Primero tenemos asanas o posturas. Vieron que en el yoga hay muchas posturas.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Su función, cuando fueron diseñadas, era fortalecer y estabilizar el cuerpo para poder meditar durante largos periodos. Entonces, tenemos que entender que todo es un medio. No son, de nuevo, no podemos separar una práctica de una creencia. Toda práctica está ligada a una creencia. Por ejemplo, si nosotros estamos aquí en la radio hoy, y estamos a las 9 de la mañana, llegando ya casi a las 10, a dedicar nuestro tiempo a hablar de este tema, ¿cuál es la creencia detrás de que necesitamos compartir el mensaje del Evangelio para que más personas puedan escucharlo?
Exacto.
No es que yo caí aquí de la nada y digo, ¿qué hago aquí en la radio? ¿Por qué estoy hablando con María Belén y con Gisela? No. Hay una creencia detrás que nos hace trabajar aquí, venir aquí, dedicar nuestra vida, nuestro tiempo aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, esa postura es un medio para meditar por largo tiempo. Segundo, pranayama, que es la respiración. ¿Vieron que dicen mucho eso de la respiración? ¿Por qué? Busca dirigir la energía vital. Ay, Brian, pero significa que ya no puedo respirar. No. Estamos diciendo que esa respiración dentro de la práctica que es orientada a, de nuevo, es un medio para, porque el yoga es una disciplina espiritual. Así como la oración, la Biblia, el ayuno son medios para, el yoga también es un medio para. Tercero, la dhyana o meditación consiste en enfocar la mente con profundidad. Por eso la persona queda por largos periodos allí enfocando la mente, vaciándola, ¿para qué? Para poder encontrarse allí en esa realidad última. Y finalmente, samadhi o unión, que es la culminación, donde la conciencia se funde con la realidad universal. Entonces, fíjate que es progresivo, ¿no? La postura me prepara para poder meditar por largos tiempos. Después, a través de la respiración, yo enfoco, dirijo esa energía vital hacia lo que estoy haciendo. Muchas veces lo hablamos, y sería otro tema, no sé si ya fue hablado o no, que es la atención plena, ¿no es cierto? El mindfulness.
No, ese es un tema que vamos a preparar.
Ahí va. Entonces, ¿por qué? Porque dirijo la energía vital ¿a qué? A estar presente en aquel momento. Luego viene la meditación, me enfoco en profundidad, por eso ya cuando es un yoga más relacionado con lo espiritual, sacado de la parte occidental, escuchamos el famoso ¿no es cierto? Que va meditando allí y demás.
Y finalmente
la unión, que es la culminación, porque ahí se entiende que luego de estar en esta postura, siguiendo estas respiraciones y teniendo la mente enfocada con profundidad, yo consigo conectarme luego de un largo periodo de tiempo con esa realidad última y encuentro esa paz que estaba buscando. Fíjate cómo todo va guiando, va. Y vuelvo a repetir, no podemos separar una práctica de una creencia. Creo que esa es la parte más fundamental de todo, ¿no?
Interesantísimo.
Entonces, está pasando el tiempo rápidamente y tenemos mensajes. Dale. Pero antes de leer los mensajes, pastor, con todo lo que hemos dicho, la pregunta que queda es, ¿puede un cristiano practicar yoga y no caer en las influencias espirituales ajenas a Dios? Aunque digan, no, si yo ni siquiera hago los que son los mantras, que también tiene toda una connotación espiritual. Totalmente. Yo solo hago los ejercicios, las posturas. Exactamente. ¿Cuál es ahí el consejo?
No voy a dar mi respuesta, sino lo que dice la propia Biblia, ¿no?
Está bien.
No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Creo que deberías guardar eso en tu corazón. Y con esto no estoy diciendo, ah, tú pecador que estabas sentándote en la mesa de demonios. No, tal vez está escuchando a alguien que no sabía de esto, que por primera vez está topando con esta información, que simplemente le había dado resultado y no paró a cuestionar. Y persona de un corazón bueno, que realmente está pasando por problemas, está pasando por dificultad, está pasando por lucha y está buscando esa paz, ¿no es cierto? Y que incluso en algún punto quizá la experimentó. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Recuerda que la paz que sobrepasa todo entendimiento viene de nuestra relación, de nuestra unión, no con el Brahman, no con esa realidad espiritual última, sino con Cristo. ¿Por qué? Porque solamente Cristo puede darnos esa paz. Entonces, si yo voy a someterme al yugo de Cristo, ¿por qué estaría al mismo tiempo coqueteando y acostándome en la cama de demonios? O como dice el texto bíblico, ¿no es cierto? En la mesa, teniendo intimidad con esos demonios.
Exacto. Y tenemos mensajes, María Belén.
Están llegando varios mensajes que queremos leer. Graciela desde Perú dice, buen día, María Belén, Pastor Brian, Gisela, yo tengo dudas sobre yoga y la meditación, que me la recomiendan mucho los terapeutas, incluso psicólogos cristianos, pero no me atrevo a practicarlo porque no sé si sea bueno o correcto eso. Muchas gracias y saludos desde Perú.
Feliz, ¿cómo era el nombre? Recuerda.
Graciela.
Gracias.
Pero Brian, tenemos más mensajes, entonces podríamos leerlos porque van un poquito por el mismo lado también. Elena de Uruguay también nos saluda y dice, eso es yoga, yo ya fui unas veces, pero no me llega, aunque los médicos te mandan, pero no sé si nosotros los cristianos sería bueno o no.
Y hay otra desde Argentina, otra Graciela también. Que dice, buenos días para todos de Vida y Salud. Qué buen tema, la explicación bien profunda, entendible. Hice un estudio con el pastor Chalá en Esperanza, dice. Una vez me invitaron a participar, fui, no me gustó, salieron con temas raros, nunca más fui. Yo pensaba, ¿Dios estará aquí? Me respondí, no, gracias.
Me encantó esa pregunta final, ¿no?
¿Dios estará aquí?
O sea, obviamente sabemos de que Dios nos acompaña y está presente con nosotros, pero estamos hablando de si realmente eso me lleva a esa relación con Dios, ¿no? Entonces, ¿Dios estaría sentado? ¿Yo podría invitar a Dios a sentarse conmigo en la mesa de demonios? Raro, ¿no es cierto? Entonces, tomando un poco de las preguntas, y es un poco de lo que conversamos al comienzo, ¿no? Hoy en día es algo muy recomendado en cuanto a lo que sería la parte médica, como también la parte psicológica. Pero recordemos, aquí estamos hablando de una práctica espiritual. Y no solamente práctica, sino disciplina espiritual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Obviamente, hay una corriente que influencia en todos estos profesionales de la salud. Porque, de nuevo, no nos estamos metiendo aquí con un tema de salud. No estamos diciendo este medicamento es malo o este procedimiento. No, estamos hablando de una práctica espiritual y por eso podemos hablar del tema, ¿no?
Exacto.
Entonces, mucha influencia viene estando presente dentro de los ámbitos académicos, tanto en la parte médica como en la parte psicológica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Muchos incluso pueden ser cristianos. Ahora, eso no significa de que porque alguien cristiano me dijo algo, eso necesariamente lo hace correcto. Por ejemplo, yo siempre digo que tenemos que ser como los berianos. No sé quién conoce los berianos allí en Hechos, ¿no? Yo estoy diciendo algo aquí. Ah, no, como el pastor Brian lo dijo, debe ser cierto, ¿no?
Iban y lo confirmaban todo.
No me creas una sola palabra, en el buen sentido, ¿no?
Sí.
Ve, toma tu Biblia, estudia, lo pide la dirección del Espíritu Santo y allí corrobora que estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, que alguien venga, por aquí entramos en la falacia de autoridad, ¿no es cierto? Como es un psicólogo o como es un médico, y a esto le agregamos la etiqueta de que es cristiano, entonces todo lo que me diga es cierto. No estamos aquí diciendo duda de todo lo que te digan. Aquí estamos hablando de una práctica espiritual, no médica. Por eso estamos llegando a esta conclusión. No estoy diciendo, ah, el doctor te dice toma un ibuprofeno, no, cuestionalo. Y, no. Sino en el sentido de una práctica espiritual. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que entender que hay cosas alternativas que podemos hacer. No sé si les parece interesante.
Sí, me parece muy interesante.
¿Para qué? Para que la persona... Sí.
Aparte, Brian, me quedé pensando cómo todas estas corrientes orientales se van filtrando de una forma muy sutil en la sociedad. Hoy en día lo que más escuchamos es el tema de la energía, es me voy a hacer Reiki, y ese es otro tema interesantísimo. Entonces, son muchas corrientes orientales que están llegando como una especie de tsunami, y ahí hay mucho, o hay espiritismo, o hay hinduismo, o hay budismo, o hay un montón de cosas que realmente se distancian, ¿no?
Y a veces el profesional que te lo recomienda no lo hace porque sea una mala persona.
No, claro que
nada. Ni siquiera estamos hablando mal de la persona aquí como profesional. No, es un mal profesional. No, sino de que ha sido instruido de esa forma. No. Hay una corriente fuerte académica de ese lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente es lo que va a compartir. Es lo que va a llevar. Por eso hablábamos otro de los temas que luego tocarán, que es el tema del mindfulness, ¿no? Otro de los temas que podríamos entrar, pero y es larguísimo.
Yo creo que vamos a entrar también con el pastor Brian en ese tema para poder explicarlo.
Pero volviendo, ¿no es cierto?, un poquito, tenemos que entender que hay cosas alternativas que podemos hacer, porque a veces llevamos un pensamiento reduccionista, ¿no? Me van a sacar la yoga y ahora qué hago. Después que el yoga se fue y ahora qué puedo hacer, ¿no? Entonces, algunas cosas que podemos hacer. En primer lugar, voy a comenzar con la física y luego por ahí cerrar con la parte espiritual, creo que es lo más.
Buenísimo.
Bonito, ¿no? En cuanto a lo que sería lo físico, tenemos alternativas como el pilates, tenemos el estiramiento funcional, el entrenamiento de fuerza, el caminar, el correr. O sea, si tú sales, y esto seguramente lo han hablado mil veces aquí, ¿no? Pero si tú sales y haces una caminata, tu cabeza cambia por completo.
Exacto.
Sales y corres un poquito, tu cabeza cambia por completo. Siempre doy el ejemplo, ¿no? Hace poco, cuando mi esposa estaba embarazada, ya nació nuestro bebé allí, Mateo, ella iba mucho a pilates, que era la parte para fortalecer, ¿no es cierto?, a la hora de tener el parto natural. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Salía del trabajo y decía, hoy tengo que ir a pilates ahora 6 de la tarde, ya estás trabajando desde las 7:30 de la mañana, el cuerpo único que quiere es sofá y serie, ¿no es cierto?, hoy en día. Pero ¿qué es lo que pasa? Decía, tengo que ir a pilates, no quiero. Iba a pilates, la dejaba
salía allí nueva.
Pilates. Cuando salía, yo dije, ¿qué hicieron con mi mujer? Me entregaron otra, ¿no? Totalmente contenta, alegre, con mejor ánimo. La dificultad, ¿cuál era? Ir hasta, ¿no?
Exacto.
Pero cuando sales, ¿por qué? Porque todo este tipo de ejercicio trabaja, ¿no? Sí, nuestra mente, y aquí María Belén podría totalmente desarrollar el tema, pero busca esas alternativas como disciplinas físicas que no están cargadas de una cosmovisión espiritual detrás, de una creencia espiritual detrás. Ahora, por otro lado, tenemos también las prácticas espirituales, ¿no es cierto? Que mencionamos algunas ya como la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno, pero recuerda que tenemos la meditación bíblica. ¿Por qué? La meditación bíblica es muy, pero muy promovida dentro de la palabra de Dios. Es más, el Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3, y creo que con esto no sé cuánto tiempo nos queda, pero voy cerrando.
Tenemos 5 minutos. Está bien. 4.
Salmo capítulo 1, a partir del versículo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y atención, y en su ley medita de día y de noche. Y el versículo 3 es hermoso, porque las personas que hacen yoga siempre, mayormente, vamos a decirlo así, es porque están buscando esa paz, tranquilidad a través de lo físico y a través de lo emocional, ¿no? Y fíjate lo que dice el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace
prospera.
Amén. ¿Por qué? Está resaltando allí la meditación en la palabra de Dios. Entonces, mientras un tipo de meditación, que es el que hablamos hoy, ¿no es cierto?, oriental o con influencia oriental, busca vaciar la mente para conectarnos con esa realidad última, la meditación bíblica, ¿a qué nos manda? A llenar la mente, ¿con qué? con la palabra de Dios. Uh-huh. Cuando yo lleno mi mente con la palabra de Dios y vivo en constante conciencia de la presencia de Dios en mi vida, es ahí cuando puedo entregarle ese problema, esa dificultad, esa crisis. Cuando yo tengo un pensamiento, tengo un sentimiento, y me encanta como lo dice Pablo, lo llevo cautivo a Cristo, es decir, lo cuestiono. Ese cautivo es como cuando por ahí tienes un prisionero y le estás cuestionando sobre dónde estabas a tal hora y qué pasó y quién vino. O sea, cuestionar el pensamiento. Por ejemplo, yo siento que, yo pienso que, y con la palabra de Dios lo cuestiono. Pero es cierta esa creencia.
Claro.
¿Qué lo sustenta? ¿Qué lo fundamenta? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Realmente pasa esto? Hay personas que, por ejemplo, dicen, yo no me siento perdonado por Dios. Bueno, pero lo que tú sientes no significa que sea algo real. Para ti puede ser real, pero no significa que sea real. Entonces, llevo cautivo ese pensamiento a Cristo, lo cuestiono con la palabra, ¿y qué me dice la palabra de Dios? Si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! Entonces, mi pensamiento era mentira. Entonces,
claro,
lo voy cuestionando. Entonces, la meditación bíblica es constantemente ir a la palabra de Dios, llenar mi mente de la palabra de Dios. Coloca Radio Nuevo Tiempo a todo volumen cuando estás por ahí en el auto, cuando estás trabajando. Estás en casa y estás cocinando alguna cosa, levanta allí el volumen de la radio, de la televisión, pide las revistas Esperanza que compartimos aquí para poder profundizar en conocimiento. Coloca alabanzas en vez de ese reggaetón que a veces colocas ahí a todo volumen para los vecinos. Coloca una buena alabanza. Deja aquí, ¿no es cierto?, que podamos escuchar alabanzas que lleven nuestros pensamientos a Dios. Coloca siempre la oración como una prioridad, no solamente en tu habitación, sino cuando estás en el día. Voy a salir, oro, voy a comer, agradezco. Estoy con alguien, pido sabiduría. O sea, conversar constantemente con Dios durante todo el día. Y ese meditar en lo que vi a través de la memorización, por ejemplo, en el pasaje de la Biblia, toda esa meditación en la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Me llena de esa paz que solamente Él puede dar. Porque en el cristianismo la paz no es algo que Dios te da, como si dijera María Belén toma paz o Gisela toma paz. La paz es la presencia de Dios en tu vida.
Constante.
Entonces quita de tu vida todo aquello que inhiba la presencia de Dios en ella. No porque Él no quiera estar contigo, sino porque tú decides alejarte de Él. Siempre estemos cerca de Él y recuerda, no te sientes en mesa de demonios si quieres sentarse a la mesa con Cristo.
Excelente, Brian. Un tema muy bueno el compartido hoy sobre yoga. Quedó bastante claro, bastante entendible desde sus raíces y la práctica, lo que conlleva. Tema sumamente interesante y, amigos, el tiempo se ha ido bastante rápido. Entonces, Gisela, nos despedimos por hoy y será Dios mediante hasta un próximo Vida y Salud.
Así es, te mandamos un abrazo grande, que Dios te bendiga. Y aquí estaremos nosotros en un nuevo programa de 9 a 10 de lunes a viernes.
Y Brian, muchísimas gracias. Fue una alegría haber compartido junto a ti este Vida y Salud. Gracias por haber traído el tema sobre la mesa. Y será también, Dios mediante, hasta un próximo programa.
Gracias a ustedes, bendiciones.
Amigos, compartíamos así con el pastor Brian Chala, hablando hoy sobre yoga. Llegamos al final de nuestro Vida y Salud, nos despedimos, pero la invitación es para que tú continúes en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, que tenemos mucha cosa linda preparada especialmente para ti. Un abrazo.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.